Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Primer programa prog del año 2020.
Sí, señor.
Estamos acá reunidos un 1 de febrero del año 2020. Y vamos a hacer el programa número 32, la parte 2. Y vamos a analizar el disco 95.
Close to the 100.
Me presento.
¿No trajiste el patito?
No, boludo, pero sigo olvidando. Mirá que lo tengo ahí en la repisa para...
Me presento. Soy Ángel Appiani, el fanático del rock progresivo.
Hola, hola. Soy Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, ex el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Exactamente. Bueno, queridos amigos, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado
un mes
y monedas.
No, es más de un mes.
Sí, sí.
Un mes y una semana.
Y una semana, exactamente. Bueno,
se nos extraña, guachitos.
Sí, la pasamos bien, pero es verdad, necesitamos estar juntos y hablar de estupideces. Sí.
Igualmente, creo que vos muy mal no la pasaste.
Yo la pasé muy bien.
¿Qué estuviste haciendo?
Resulta que hice el viaje de mi vida, el mejor viaje que pude haber hecho con mi familia, que es viajar y conocer la bella España. Y realmente me enamoré de ese país. Pude conocer también un poquito de Italia y muy poquitito de Francia. Pero bueno, pasé año nuevo ahí. Fui a la Puerta del Sol de Madrid. Comí las 12 uvas. Me atraganté como corresponde.
¿Pudiste? ¿Llegaste?
No, había difícil, un delay. Me dice, en un momento un gallego me dice, van por la cuarta campanada. Estamos medio alejados. Y ahí le tengo que darle duro. Pero bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Inauguré el... Uy, llegó el sodero. Mirá, bueno. Qué timing, ¿no? Espero que estén mis hijos por ahí. Si no, bueno, no importa. Sí, hay que seguir con el programa.
Obviamente. The show must go.
Tengo que decir que en el avión ya empecé a trabajar porque se descompensó una señorita.
¿En serio?
Así que me llamaron. Yo estaba durmiendo, me despierta Luchi y tuve que atender a una persona que estaba muy mal. Por suerte, nada grave. Pero bueno.
Qué manera de arrancar el viaje.
Así empecé el viaje. Y sigue sonando el sodero.
O sea que no
y mis
hay
hijos
nada.
Que no están.
Ahora voy a probar.
Dale, fíjate, anda. Bueno, y sigo contando. Estaba la billetera de por ahí, cualquier cosa. Está en la entrada.
Esto es.
Bueno.
Esto es.
Sigo contando.
Podcast verdad.
Sigo contando cosas muy importantes, como que, por ejemplo, me encontré con Martín Mancini. O Mancini, yo creo que es Mancini, que es uno de nuestros oyentes.
Es el famoso.
Le Marti. En nuestro podcast estuvimos charlando, hablamos mucho, la verdad, un tipazo. Y además es muy loco encontrarse con oyentes. Eso es loquísimo. Es decir, y encima en una ciudad como Madrid.
En la Loma del Orto.
No, es increíble. Son cosas que todavía no terminan de sorprenderme. Comí de todo. Y mi cuerpo
de más,
lo dice.
De más.
5 kilos de más.
Y bueno, pero.
Bajé 3 kilos. Pero comí cosas como, por ejemplo, pajarillo al ajillo.
Pajarillo al ajillo,
y yo le dije, bueno, tráelo, a ver qué onda. Y cuando veo que me habían traído unos pajaritos, y comí pajarito.
¿Y es un pajarito?
Sí, me dice, ¿y esto cómo se come? Me dice, y lo agarras de las dos piernitas y te lo mandas. Y es lo más terrible del mundo. Pues te comes el piquito, la cabecita,
el pulmoncito.
Todo, todo.
¿Los huesos?
Todo, es un pajarito, es como una cotorrita chiquitita.
Pero igual, no tiene hueso.
Sí, pero te lo mandas, pajarillo al ajillo. Comí rabo de toro.
Next.
Comí la...
Next.
No, de todo comí. Bueno, la verdad, muy linda experiencia.
Me imagino.
Mi gran decepción fue Roma. Gran decepción, pero bueno. Sí, ya voy a ver si en el futuro puedo reconciliarme. Tuvimos noticias realmente tristes en el mundo del prog, porque el 7 de enero del 2020 fallece Neil Peart.
Uf.
Por un tumor cerebral.
¿No les pasó que yo no esperaba tanta repercusión? O sea, esperaba repercusión, pero sí. La verdad que era
realmente
muchísima la gente que
sí,
que
sí, no, bueno, pero es un
uno de los más grandes.
Un grande exponente de nuestra música. De nuestra música me refiero al prog. Y bueno, quería mandarle un saludo a un oyente mexicano que no me acuerdo cómo se llama, que me pidió un saludo para no sé quién.
Ah, así la que, tenés reclara.
Sí, bueno, es que busqué el tweet y no lo encontré más. Así que, bueno, saludos a la persona que está saludando.
A nuestro oyente anónimo de México.
De México. Así que, bueno, queridos amigos, rápidamente...
Sos un fracaso para mandar saludos.
Sí, bueno, yo soy así.
Es prog.
Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a llamar a Mark porque se viene una bomba. Recordamos a nuestros oyentes que decidimos de traer pesos pesados, sí, al programa. Así que vamos a llamarlo a Markinson.
Right away.
Mark, por favor, acércate.
Empezó tarde, ¿eh?
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel.
Muchas gracias, Gonzalo Julián.
Gracias.
Ex el
¿Cómo
Bondi.
¿Cómo me va? ¿Cómo me va a costar, eh?
Bueno,
¿cómo les cae la vida?
Traje un disco que es muy importante en la historia del rock progresivo.
No lo conoce nadie.
Y es una banda muy importante también. Y el disco es Close to the Edge, del año 1972, y la banda es Yes. Voy a resumir muchísimo la historia de la siguiente manera. Vamos a focalizarnos primero en su cantante, John Anderson, que antes se escribía con H, después él se la sacó un tiempo después.
Bueno, yo no sabía si era John.
Era sin John H, con H, y después se la sacó.
Como el de Garfield. Como el de Garfield.
Claro,
John es verdad, el dueño de Garfield.
El dueño de Garfield. Bueno, John Anderson llega a Londres desde Accrington, en Lancashire, al norte de Manchester, queda más o menos. Bien. Sí, cerca
por
de Liverpool.
Medio...
Sí, medio en el centro. Y a los 15 años abandona la escuela porque el padre se enferma. Entonces él tiene que ayudar en la economía de la casa. Y entonces decide tener varios trabajos. Entre ellos empezó como peón de granja. Y más tarde como repartidor de leche. Y finalmente como camionero. Y llevaba ladrillos en los camiones. Una cosa que yo no sabía. Y parece que jugaba muy bien al fútbol.
Al fuchibol.
De hecho, en un momento pensó en profesionalizarse, pero su estatura mucho no ayudó. Mm. Porque Jordan Anderson, para quien no lo conoce, tiene 1,65 m. Bueno, es bastante
Messi
pequeño.
También.
Sí, bueno, pero exactamente.
No es Jordan Anderson.
Bueno, ya de muy chico, él tenía se acercó mucho a la música. Tenía una banda de skiffle que estaba muy de moda en ese momento. Sí. Él tocaba la tabla de lavar. Pero después se fue a una banda que se llamaba The Warriors, que era el grupo de su hermano Tony, y graban un single sin éxito. Hicieron un viaje a Alemania, pero tampoco, no pasaba nada.
¿Sabes? Hace poco vi un video sacado de una película.
¿De qué?
De la banda
de la banda The Warriors.
Sí. Y él, claro, él cantaba con segunda voz.
Una segunda voz, exactamente.
Y el hermano muy parecido también.
Es muy parecido, exactamente. Bueno, decide ir a Londres, porque es donde pasaba todo. Y se va a trabajar a un lugar que se llamaba La Chasse Club, o La Case, que estaba muy cerca del Marquis, un bar o un lugar muy importante en Londres, porque era donde tocaba, o fue seminal, donde tocaban muchas bandas.
Donde tocaba Iron Maiden.
Exactamente.
10 años después.
Esto más o menos fue en el año, claro, exactamente, en el año 68. Entonces, imagínense, año 68, el Londres de ese momento, ¿no?
Jimi Hendrix.
Exactamente. Entonces... John Anderson servía tragos a los músicos que venían de tocar del Marquis, porque este lugar estaba muy cerca. Y eran todos grupos muy conocidos o músicos muy conocidos. Y le servía tragos a un tal Jimi Hendrix, a un tal Pete Townshend y a un Keith Emerson, que en ese momento estaba The Nice, que explotaba en Inglaterra. Entonces el bartender le dice... Vos que estás buscando una banda para cantar, te recomiendo que hables con ese tipo alto que está ahí parado, que está buscando un cantante. Ese tipo alto, ¿quién era? Chris Squire, el bajista de Yes.
Tipo alto ya lo...
Squire era londinense y tocaba con su banda que se llamaba The Selves, que era la unión, estaba en esa, como guitarrista en esa banda un tal Peter Banks, que después se transformó en Sin, S-Y-N.
Claro, yo conocía de Sin.
Claro, lo que pasa es que arrancó esta de Self era la seminal. Y hacían un rock psicodélico. Y había publicado 2 álbumes esta banda, en el sello Deram, que lo nombramos varias veces ya, pero pasaron sin pena ni gloria. Y Sim se transformó después en Mabel Greer's Toy Shop, que era la banda, esta era la banda de Squire. Entonces Anderson se acerca a Squire y le dice: mira, tengo entendido que vos tenés una banda y necesitan cantante y yo soy muy bueno cantando. Y bueno, Squire lo mira desde arriba y le dice: ah, sí, mira vos. Entonces de ahí Anderson se da cuenta que arrancó medio mal.
Le empieza a medir.
Claro, entonces empiezan a hablar, saca enseguida, empiezan a hablar sobre el álbum de que había acaba de salir de Simon & Garfunkel, que era Bookends, donde en ese disco estaba la canción América. Y también hablaron sobre la importancia de lo que era la armonización de las voces. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta que tenían muchas cosas en común. Y al día siguiente se juntaron y empezaron a hacer temas juntos y ahí vieron que había muy buena química. Entonces así Anderson entra a la banda y a partir de ese momento hubo algunos cambios, como la entrada de un tal Bill Bruford en batería y Tony Kaye en teclados. Tony Kaye tocaba principalmente el Hammond, el órgano Hammond.
¿Toca algo más aparte del Hammond?
Sí. Pero el nombre de la banda era Mabel's Greer's Toy Shop, que es un nombre típico de la época, claro. Entonces Anderson dice: no, hagamos algo más cortito. Entonces dice: vamos a llamarla Life a la banda. Y Squire le dice: mira, yo sugiero que se llame World. Y Peter Banks responde: yes. Y todos se quedan mudos. Y dice: es un buen nombre para una banda.
Pero él dijo yes.
Así como estaba de acuerdo con uno de ellos. Entonces dice: uy, medio, ¿viste dónde está el piloto?
Parece Monty Python. Esto.
Claro, y bueno, y así quedó Yes. Entonces el 4 de agosto del año 68, del 68, actuaron por primera vez frente al público en East Marcy, en Essex, y a la noche siguiente hacen su debut oficial justamente en el Marquee.
Mira,
el primer setlist de la banda era casi todo covers, eran covers en realidad, que hacían temas de los Beatles, de Fifth Dimension y de Traffic. Y bueno, ensayaban muchísimo en un sótano de un café muy conocido que era el Lucky Horseshoe. Y hacían versiones de los temas que a ellos les gustaban, pero no eran versiones muy parecidas, sino que las desenvolvían mucho más.
Una reinterpretación.
Hacían, claro. Sí, prácticamente eran, vos las escuchabas y decías, bueno,
deconstruían
la canción. Y después empezaron a trabajar en temas que componían Anderson y Squire.
La pregunta, no sé si recuerdo mal, algún amigo que estuvo en Londres y hay un pavo, no sé, que tiene una plaqueta.
Hay una puesta, placa, sí.
Que es donde arrancó
Yes. Donde había arrancado Yes.
¿Fuiste a ese lugar?
No, porque me estoy dando cuenta ahora dónde tengo que ir.
Si hubiese preparado el programa antes de viajar.
Exactamente.
Bien.
Bueno, una primera influencia muy importante en la banda fue The Nice. La banda de Emerson, claro. Que en ese momento era una banda muy fuerte, como había dicho, en Inglaterra, y algo parecido también había pasado con Genesis un poquito más tarde. A final del año 68, entonces, consiguen actuar como teloneros, y esto es muy importante, la última gira de Cream. Mirá, que era un supergrupo ese momento. Y el show despedía de Cream en el Royal Albert Hall. Y gracias a esta actuación, más tarde empiezan a tocar en el Marquee más seguido y empieza a tener como un renombre en Londres Yes, y en Inglaterra. Llega el año 69 y los miembros de Yes presentan, hacen la presencia o ven el primer recital de King Crimson. Claro. Y eso les vuela la cabeza no solo a ellos sino a todos los músicos de la época.
Claro.
Quedan con la boca abierta y se dan cuenta que la vara había quedado muy alta y que tenían que trabajar muchísimo para sobresalir. Firman con Atlantic Records y en agosto de ese año lanzan su primer disco, que se llamó Yes también. Y en ese disco hay dos covers versionados en realidad de Every Little Thing de los Beatles y I See You de los Birds. Comercialmente no le fue bien a ese álbum, pero tuvo muy buenas críticas. Y el columnista de la Melody Maker, Tony Wilson, eligió a Yes y a Led Zeppelin como las dos bandas con mayor probabilidad de éxito.
No se equivocó para nada.
Y fue considerada banda revelación de 1969 en esa misma revista, en la Melody Maker. Al año siguiente graban un segundo álbum, Time and a World, que es publicado en julio de 1970, y acá agregan una orquesta de cámara, que era muy típico de la época. Imagínense, año... habíamos dicho 70, The Nice hizo lo mismo, The Moody Blues hizo lo mismo, Deep Purple. Así que era lo que se estaba, se estiraba a hacer.
¿El orquesta en todo el disco o en algunos
temas? En algunos temas. Está, bueno, hay temas propios y hay dos covers. Y este álbum los ve mucho más maduros. Y hay dos cambios importantes en este disco. Primero, la entrada de Eddie Offord.
Que el
entra,
productor.
El que entra como ingeniero de sonido, claro, acá. Okay. Y que se ocuparía de que después los álbumes siguientes y la influencia mucho en el grupo que genera no solamente el punto de vista musical, sino también en la parte extra musical, como por ejemplo orientarlos a que sean vegetarianos.
¿Algo? ¿Los convenció a todos?
Los convenció a todos, salvo
todos los de esa época.
De esa época.
Salvo uno que entró después.
Hay uno que no.
Exactamente. Y después la inclusión de la orquesta trajo muchos problemas, sobre todo por el protagonismo de la guitarra. Claro. Y obviamente esto no le gustó nada al guitarrista del momento, que era Peter Banks, el que le puso el nombre a la banda, en definitiva. Que bueno, obviamente estaba también el descontento de la banda porque estaban orientándose a otra parte y Tony Banks no era tan...
Pero Peter.
sigo con Genesis. Peter Banks no era tan bueno en su instrumento, entonces deciden sustituirlo. Y así es como entra un joven Steve Howe. Steve Howe, mejor dicho. Que ya venía con sus bandas psicodélicas, era un veterano de las bandas psicodélicas como In Crowd y Tomorrow. Que Tomorrow lo escuché hace muy poquito, muy interesante. Pero bueno, tres temas.
tampoco la pavada.
Entonces, la nueva formación se junta y hacen nuevo material, pero la situación de IES venía mal, porque no vendían. Y las relaciones con Atlantic no venían para nada bien. Entonces, a pesar del mal momento, en marzo del 71 publican The Yes Album, coproducido por Yes y Eddie Offord. Y para mí es el primer gran disco de Yes.
Para mí es el primer disco de Yes.
Exactamente. Y bueno, acá iba a surgir un montón de temas que iban a ser esenciales para sus presentaciones en vivo. Como I've Seen All Good People, Starship Trooper,
Yours Is No Disgrace
y la preferida de Howe en ese momento, que era The Clap. Entonces, para promocionar el disco hicieron giras larguísimas por toda Gran Bretaña y aparecieron por primera vez en Top of the Pops, muy importante para todos los músicos de Inglaterra. No sé, que no sé, no lo busqué.
Porque para aparecer en Top of the Pops hay que estar en el ranking.
Exactamente, no sé con cuál.
¿Qué sería?
Bueno, después lo buscamos. Y así, The Yes Album llega al número 7 en las listas de los éxitos del Reino Unido, nada mal. No. Y número 40 en Estados Unidos. Y así empiezan una gira por Europa, junto con Iron Butterfly.
Mirá.
Y en junio del año 70 vida. Momento que Mark quiere hablar y no lo vamos a dejar. Un segundito, no desesperen. Esto es ser operador y no está bueno. Y ahí vamos. Entonces, decía, en junio del año 71 Yes toca su primer concierto en Estados Unidos y Canadá como teloneros de Jethro Tull.
Mirá.
Con muy buena recepción del público.
Obvio. Sí. Me voy.
A cagar. En noviembre la banda empieza su segunda gira americana en el Whiskey a Go Go, que lo nombramos bastante, ahí en Los Ángeles. Y durante estos recitales la tensión entre Tony Kaye y la banda ya era muy notoria. Tony Kaye, el tecladista. Además, Anderson y Squire querían ir un poquito más adelante en el desarrollo musical de la banda y Tony Kaye es como que no participaba, tenía otra actitud. Y además no tenía la misma capacidad que el resto de los músicos. Y además el problema que tenía Tony Kaye es que se negaba a incluir sintetizadores. Esto más o menos lo dije en
sí, que él tocaba solo...
Tocaba solamente el Hammond y piano. Pero recién ahí en esa época salía el Minimoog. Acuérdense, el 24 de enero de 1970 aparece el Minimoog. O sea, hace muy poquito se cumplieron 50 años. Y bueno, entonces Tony Kaye, aferrado al Hammond, dice... Yo hago esto y bueno, Anderson y Squire dicen, te vas de la banda. El dúo dinámico Anderson y Squire ya tenían igualmente marcado a un tecladista de formación clásica, que ya tuvo su programa en este podcast, y desde hace unos meses iban a conciertos de The Strokes, la banda donde participaba un joven Rick Wakeman. Y repito rápidamente la historia. David Bowie le pide a Wakeman que se una a su nueva banda, The Spiders from Mars. Y ese mismo día, un poquito más tarde, recibe una llamada a las 2 de la mañana de Chris Squire cantándole que Yes necesitaba un nuevo tecladista. Y después de escuchar The Yes Album y los primeros pasajes que iba a ser The Heart of the Sunrise del disco Fragile, Wakeman no tuvo ninguna duda y se une a Yes. Bueno, pero había un problema que, ¿se acuerdan que estaba AIM, que era el sello que lo tenía Wakeman?
Sí, sí, sí.
Bueno, al final hubo arreglos.
Sí, pasan a escuchar el programa de las seis esposas de Rick Doctorado.
Y a principios de 1972, Rick Wakeman termina siendo parte de Yes. Pero su llegada fue un cambio radical, no solo por el abanico sonoro que generó en la banda, sino también desde el punto de vista estético en el escenario. Porque vos ves a, bueno, la banda que tenía, hacía lo que hacía, pero Wakeman era todo un personaje. Uh-huh. Un tipo altísimo, con largos pelos rubios, con una capa llena de lentejuelas. Y algo que nunca se había visto, que era una enorme pila de teclados distribuidos por todos lados, un órgano Hammond, un piano, no uno, sino dos Minimoogs, y no uno, sino dos Mellotrones. Y un pipe organ.
Un enfermo mental.
Pará, chavo, pará.
No, pará, no. Vení. Un genio el tipo. Bueno, entonces, no Wakeman se convirtió en un personaje, pero de rock progresivo.
Claro, ahí no es.
Y quizás el teclista más famoso del rock de los años 70 junto a Emerson.
Y sí.
Y bueno, con su llegada completó lo que es para muchos fans, y me incluyo, la mejor y definitiva formación de Yes. Entonces, a mediados del 72 sale a la venta Fragile, que ya tuvo su programa acá, con un éxito fenomenal.
¿El ¿Fue álbum? ¿El segundo?
¿El segundo qué? ¿El
programa que hicimos?
No, no, estuvo más adelante, me parece.
Fragile no fue uno de los primeros.
¿Sí?
Entre los tres primeros tiene que estar.
Bueno, después lo chequeamos. Sí. Tuvo un éxito fenomenal, como decía, y alcanza el número 4 en Estados Unidos y el número 7 en el Reino Unido.
¡Qué loco!
Y es el primer álbum que contaba con la tapa de Roger Dean. Vuelven las giras por Estados Unidos y Gran Bretaña, y en el medio empezaron a componer y ensayar el nuevo material en torno a una idea de John Anderson que, en definitiva, fue Close to the Edge. Y acá viene lo interesante.
A ver.
Tardaron 3 caóticos meses en grabar el disco, porque fueron caóticos. Chris Welch, de la Melody Maker, tuvo la suerte de ver cómo iban las grabaciones en el álbum y se encontró con esto, y cito textual: una atmósfera estresante con arrebatos de anarquía por parte de Bruford y Wakeman y con muchísimos desacuerdos con el resultado de la mezcla de diferentes secciones. Y acá Welch sintió que la banda no estaba unida, con un Anderson y Howe que eran los únicos que sabían la dirección que iba a tomar el álbum, y el resto agregaba fragmentos, y que era como un gran rompecabezas sonoro, y que solo Squire y Eddie Offer, el productor, fueron los que ayudaron a darle sentido a esa maraña de ideas.
La cohesión.
Exactamente. Bueno, el resultado salió a la luz pocos meses después de la salida de Fragile, en septiembre de 1972. Apareció lo para que muchos consideran el mejor trabajo, y algunos el mejor, piensan que es el mejor disco de rock progresivo. Paréntesis. Qué animales los flacos, ¿no? Vienen de hacer. En 1972 hacen 2 álbumes, hacen Fragile y hacen Close to the Edge.
Que 2 discos.
Por eso, hacen sí. 2.
Perdón, que uno este todavía no lo escuchamos.
Por eso traje este peso pesado, queridos amigos, que es Close to the Edge, el 5º álbum en estudio y piedra fundamental de rock progresivo de apenas 37 minutos con 45 segundos. Les comento, mientras suena de fondo, ya lo vamos a callar a Mark y vamos a traer al disco. La formación: John Anderson en voces, de apenas 27 años, era el más viejo de la banda. Steve Howe en guitarras, sitar eléctrica y coros, 25 años. Chris Squire, bajo y coros, de 24 años. Rick Wakeman en teclados, miles, 23 años.
Felicidades que tenía.
Bill Bruford, batería y percusión, 23 años.
Y eran nenes.
El álbum fue producido por Yes y Eddie Offord, que también fue el ingeniero de sonido. Y así entonces empieza lo que va a cubrir todo el lado 1, que se llama Close to the Edge. Y está dividido en varios pasajes. 18 minutos con 41 segundos.
4 partes tiene.
Exactamente. Esta primera parte se llama The Solid Time of Change. Y este sonido inicial es un loop de cinta con grabaciones de agua, de naturaleza, que tardaron 2 días en grabarlo.
Como Pink Floyd.
Eso es, sí. Resonando los hombres.
Como Pink Floyd y los pajaritos.
Exactamente.
Tiene como un creyendo ahí atrás.
Sí, hay un sonido de teclado.
Y te suelta la púa y...
Sí, y empieza lo más jugado. Uf, muy jugado empieza. opuesto a un disco de pop, obviamente.
Totalmente.
Fue John Anderson el que sugirió empezar de esta manera el disco, porque venían de tocar con la Mahavishnu Orquesta y hacían estas cosas
climas,
casi improvisadas.
Suena el bajo.
Caótico, ¿eh?
Es close to 10.
Recién ahí entra...
Es un ataque de epilepsia.
Sí, sí.
Es un ataque de epilepsia.
Esto es muy caótico.
Esto es muy caótico.
Yo ya me acostumbré, pero es muy caótico.
Es muy caótico. Pues yo cuando escuché esto por primera vez no me gustó.
A mí tampoco.
Obviamente.
Solo
a nadie le puede gustar esto por primera vez.
Pero ahora lo entiendo.
Sí.
Ahí el teclado ya está haciendo lo que después va a hacer la guitarra.
O sea, claro. Yo creo que... Nadie que escucha este disco por primera vez se espera escuchar esto.
No, jamás.
No,
no tiene sentido.
Encima de esto. Yo cuando escuché esto por primera vez dije, ¿qué mierda es eso? Bueno, hay un tema con la guitarra, con la batería. Porque... Eddie Osborne
primero está tocando otro tema.
No, además suena como rara la batería. Suena como latosa. Lo que quería Eddie Osborne era que pareciese como si estuviesen tocando en vivo. Y lo que hizo fue construir en la sala de grabación todo un escenario y la batería más elevada y los parches como él los usa habitualmente para
todo
que suene
de
esa manera. Exactamente.
Todo
y el bajo
bueno,
que
la batería se va a
y acá se empieza a acomodar todo.
Se acomoda todo.
Y entra el leitmotiv del rey.
Uno de los leitmotivs más famosos de la historia del prog.
Sí.
Que es un respiro después de lo que acaba
totalmente.
De pasar.
Total,
pero creo que está hecho a propósito.
Sí, sí.
Es un golpe de efecto.
Es un golpe de efecto, exactamente.
Pues esto suena angelical.
Pero es muy, muy jugado
si el
para
tema
abrir
empezaba
un tema.
Así, si el tema empezaba con esto, no hubiese sido un tema memorable.
Claro.
Totalmente. Ahora, si vos escuchás esto solo, es raro, pero después de escuchar lo anterior, esto parece pop.
Pop, es pop, tal cual.
La mandolina.
Bueno, lo que hace...
Harris.
Lo que hace mucho Chris Squire es jugar y subir y bajar en el cuello del...
Pura escala.
Pura escala, exactamente.
Tiene ese sonido.
Y acá empieza la maraña de letras de John Anderson.
La voz aguda es Chris, ¿no?
Puede ser, ¿eh? Sí. Igual duplicaba la voz también.
Ah, puede ser. Sí. Pero en vivo la cantaba.
La canta.
Howe hacía las graves. Hay una parte donde se escucha perfecto.
Sí.
Además,
esta es el remaster de Wilson, que se escucha muy bien.
Está muy bien hecho.
Está muy bien remasterizado. Bueno, Anderson acá dice que tuvo la inspiración en una habitación de un hotel durante el... Acá está el main...
O el estribo, entre
comillas. El estribillo, sí. Que esto es producto de Steve Howe. Pero lo que decía es que durante un Fragile Tour estaba leyendo El Señor de los Anillos de Tolkien mientras escuchaba las sinfonías número 6 y 7 de Jan Sibelius. Que si lo escuchan, hay un aire.
¿Eh?
Hay un aire.
Más virgen imposible el pibe.
Totalmente, totalmente.
Un virgo de aquello.
Y si uno lee la letra, yo no la tomé. No la leí. Me hubiese gustado tomarla. Pero no
esta letra
no
se lee, se toma.
Se toma. Pero no tiene sentido.
En pastillas.
Yo quiero decir una cosa. Esta cosa medio reggae es como está para mí, qué paja. Es lo que odio de este tema.
¿Medio reggae?
Tiene una cosa medio reggae.
A mí me pone nervioso, pero me gusta ese código Morse.
Sí,
sí, bueno, el código Morse es fantástico.
Igual
Wakeman,
a mí,
es Wakeman, ¿no?
Para mí, en este tema, Wakeman está, por lo menos en esta parte, está tan desaprovechado.
Sí, pero pará, después.
Sí, después
se saca las ganas.
Perfecto. Pero está
que
muy.
Si vos haces 18 minutos de Wakeman, te pegas un tiro en la jeta.
Sí. ¿No? No, no creo.
La mayoría de la gente sí, vos no.
Bueno, el tema es que, como les decía, la letra no tiene nada que ver. Y lo que hacía Anderson era elegir las letras por su sonoridad. Y acá el bajo como suena.
Sin pedo.
Bueno, hay un borracho que está caminando, que está por caer y vuelve.
¿De qué trata el tema?
De un borracho que se está por caer.
Delirios de Anderson.
Sí, Anderson. Es más, prácticamente es la. Es un tipo que trata de explicar la historia de su vida y de su bajada. Y la letra Close to the Edge, Round by the Corner, está inspirada en una. En la casa donde vivía Steve Howe, que era cerca de Battersea, cerca del río Támesis, y fue la que la llevó y les gustó tanto la sonoridad que en base a eso hicieron esta parte.
Acá lo hacen al doble tiempo. Sí. Esto me encanta.
Ahí están los dos minimoves. Y acá de nuevo el cara de Morse. Cómo suena el bajo, ¿eh? Es increíble.
También un maestro de muchísimos bajistas.
Sí.
Squire. Admirado.
Pero esto es lo que me embola de Wakeman, que no lo tienen apartado.
Haciendo un código Morse.
Sí, tal cual. Podía ser aunque sea otra cosa.
No, está bien. Para mí está bien.
¿Vos decís?
En estas partes no hay teclado. Después hay las partes donde es todo teclado.
Sí, es verdad.
Y vaya si se saca las ganas después.
Se saca las ganas fuertemente.
Fuerte.
Y acá empieza a aparecer el Hammond. Hace la melodía vocal.
La melodía mientras la banda hace otra cosa.
Y ya vamos a llegar a la segunda parte, que se llama Total Mass Retain, que es la parte más corta del tema y es más bien atmosférica.
Es para descansar un poco.
Que si uno ve
la cantidad de información que hay en esa primera parte.
Si uno ve Yes Songs, acá se pone todo medio oscuro, hay un solo foco y empiezan a poner ese humo con hielo seco. Sí. ¿Hielo seco?
Sí.
¿Sí?
Era con hielo seco.
Sí.
Máquina de humo.
Y empiezan a jugar.
Después, yo en una época que tocaba en los 80, me acuerdo de esto. ¿Viste los cosas de radiadores que tienen los dos tubitos de cuarzo?
Sí.
Y le tiran un polvo encima.
¿Ah, sí?
Y salía humo.
Medio raro. Sí.
Estaba fumando.
Bueno, esta es la parte más atmosférica, como le decía. Que empiezan a hacer juegos con esos bajos.
Pero está bien este
sintetizados
clima, porque en vez de hacer un salto de púa
te divide
esto, cosas así, y de repente entra la otra parte que son muy lindas las voces, ¿no?
Sí, exactamente. Esa sección se llama I Get Up, I Get Down, y el que va a marcar la entrada,
Total Mass Retain, es esta parte.
Es esta parte,
esta unión,
esta
entre
unión
las voces.
Claro, que es la parte más corta del tema.
Y entra el tecladito,
cuando entra el teclado te está marcando ahora en el 9:48. Sí. Agüita.
Es un cuelgue esto.
Es un cuelgue, sí. Ahí les pegó. ¿Viste? Sí. Ahí pegó.
Pero es lindo verlo en vivo, ¿eh?
Sí.
Esta parte es muy linda.
Esta parte es muy linda. Acá es donde te digo que se escucha bien la voz de Howe.
Sí.
Y la voz de Squire haciendo una melodía y la de John haciendo otra.
Exactamente.
Acá está Howe y acá está Squire. En la izquierda Howe y la derecha.
Sí. Bueno, esta idea de Anderson se debe principalmente porque es muy fanático de The Beach Boys.
Que empezaron,
empezaron a hacer arreglos con Howie Squire, medio a modo de homenaje.
Es muy linda la melodía.
Sí. Steve Howe tiene una voz horrible,
pero acá
queda perfecto.
Las armonizaciones.
Yo fui a ver una vez.
Yo tengo un disco en vivo de Howe que canta, claro, intenta cantar algunos temas.
Lo fui a ver en vivo y era un desastre. Pero bueno.
Es Gollum. El aspecto físico y cantando.
Ese tipo.
Sí. Uf.
La próxima.
Yo ya preparo la piel.
Bueno, adelanto para los que nunca escucharon el disco, que se viene un solo de órgano de Rick Wakeman, de órgano de iglesia, y fue escrito por Steve Howe para guitarra originalmente.
No sabía.
Pero pensó que iba a quedar mejor con el órgano, viendo que Wakeman venía trayendo esas cosas.
Apúrate que viene.
Y se grabó ¿dónde? En la iglesia St. Giles Without Cripplegate. ¿Se acuerdan de ese órgano?
¿Que tocaste vos?
No. El órgano donde se había grabado Jane Seymour en Las seis esposas de Enrique VIII.
Ah, ahí va. Esto me mata. Sí, pero me mata.
Piel de gallina, ¿eh?
Me mata. Dale gas.
Juro, ni largo a llorar.
Qué poderoso,
increíble.
Qué poderoso.
¿Y si te habías quedado con ganas?
Y en vivo lo hacían muy parecido.
¿Pero cómo hacían en vivo un órgano de
tenía tubos? Había un pipe organ de más pedorro, pero bueno. Y ahí vuelve. Grabado en una iglesia.
Con la cámara
de la iglesia. Y ahora el mini Moog nos va a marcar la cuarta parte, que se llama Simpsons of Man.
Esto es re Wakeman.
Muy Wakeman.
Este acorde va. No, Wakeman digo es el Moog.
Lo quiero arriba. Es el mini move.
Wing wing.
Eso es el mini move.
¿Seguro?
No, es el mini move.
Esta entrada es tremenda.
Buenísimo. Más enfermo.
Mucho más enfermo.
Mucho más enfermo.
Más pesada.
Ay, se me vuelve a pegar así, ¿no?
Tremendo.
Y viene, creo que el mejor solo de Hammond.
El bajo casi secuestre.
Sí, secuestre, es verdad.
Bueno, estimo que Harry debía amar a...
Sí. Olvídate. Olvídate.
Increíblemente, Squire toca con púa.
Es verdad.
Rarísimo.
El Rickenbacker. Ah, nos está avisando que viene el solo de Hammond. Uno de los mejores, me parece. Pero no solo el Hammond, escuchen lo que hace el bajo.
Sí, no, lo del bajo es espectacular.
Cambios.
Otra base.
mejor parte del tema, sin duda.
Pero buenísimo.
La sonoridad del bajo es increíble.
Mira, la guitarra desapareció acá.
Sí.
Por ahí está, pero.
En el subsuelo.
Está descansando ahora. Y vuelve.
Perfecto este tema.
Te voy a contar una cosita. Mi viejo tenía que tener 87, 88 años. Escuchó música toda su vida hasta que ya no le daba la cabeza. Un día estaba en la casa de él, íbamos a cenar y yo temprano, y tenía el vinilo de Close to the Edge, y lo puse en el equipo de él, que tiene un Technics que sonaba del carajo. Sí. Y entra mi viejo y dice, ¿qué estás escuchando? Y yo, no, es una banda Yes, un tema largo que se llama Close to the Edge. Se sentó en el sillón y se escuchó los 18 minutos.
No, mira qué grande.
Y se emocionó con el órgano.
¿Qué, con el órgano de iglesia?
Se murió, sí, con el órgano. Y cada vez que escucho este tema, me acuerdo de mi viejo escuchando, sentado con 17, claro, años, escuchándose Close to the Edge entero. Dijo, interesante, ¿eh?
Interesante, mandado. Genio. Bueno, acá se abren las voces.
Otra vez. Ahí. Las graves están siempre
están
izquierda.
En la izquierda. Siempre hay que meter un pianito.
Piano, piano.
Un himno, ¿eh?
Es un himno del pro.
Sí.
Bueno, este disco debe ser uno de los mejores 5 discos del pro.
Totalmente.
Yo te diría, está entre el 1 y el 2 siempre.
Sí, fácil.
¿Cuál es el número 1 a veces? Este.
El primero
y otras
de
veces.
Crimson.
No.
Celine England.
No.
Nursery Crimes.
The Dark Side of the Moon.
Ah, el de la banda no pro.
No, el triangulito.
El triangulito. Y así, mis queridos amigos, se nos va. Los 18 minutos han pasado.
No te das cuenta.
No,
no parecen 18 minutos.
Te juro,
minutos,
se me sigue erizando toda la piel. Bueno.
Vos sabés que ese tema lo odié durante muchos años. El día que me hizo clic en la cabeza, me mató.
Bueno, sí.
Verlo en vivo cambia mucho también.
Fue en vivo, fue verlo en vivo lo que me cambió.
Bueno, vamos con And You and I, que también tiene dos. Perdón, a ver, 1, 2, 3, 4 partes. Y empieza así.
Esta es recortita.
Ya damos vuelta al disco. Sí, es el tema punk.
Pero dura la mitad, claro.
Dura 10 minutos. El tercer
tema. El tema de los Ramones, parece.
Y empieza así, con Steve Howe, que dice. Ok. Este es un poquito más folk, más hippie.
Este tema.
No,
no
te gusta.
No me gusta. Me imaginé. No es mal, obvio, pero me torra, me aburre.
Pero es otro hito
más,
del prog.
Más que siempre que lo escucho es después de Close to the Edge.
Claro.
Y es como, no, volvé.
Exactamente.
Seguí con lo otro que estabas haciendo. Que
coincido bastante con vos. Bueno, esta parte se llama Chord of Life. Yo llegué a tocar esto en guitarra.
¿Sí?
Esta parte.
¿Es una de 12?
Es una de 12.
Porque tiene esa sonoridad de.
Sí. Se escucha de fondo el Hammond. Muy atrás.
Y una onda muy floydiana.
Claro.
Esa clavado.
Clavado.
Como le habrás dicho, este es mi momento, no me rompas las pelotas.
Esta es una canción de Anderson. Que empezó a tocar la acústica y la presentó de esta manera. Entrada de Minimoog.
Señor. ¿No es la máquina de zarpar pájaros? Julia que va.
Y cada vez que escucho esto, no puedo dejar de asimilarlo con el señor Alfredo Casiro y su homenaje con el grupo Sí, que es una gran parodia.
Sobre todo por la letra, porque
por la
no
letra,
debe estar muy lejos de lo que suele cantar Andrés.
La agrupación Sí.
La agrupación Sí. Y empieza a meter en esta secuencia de acordes 20.000 palabras que no
es. ¿Cómo hace Anderson?
¿Cómo anda hace Anderson? Bueno, muy hippie, ideal para Tut.
Sí. Es un tema re fumón este.
Es muy fumón.
Muy fumón.
Pero tiene sus momentos épicos. Y acá hay algo muy interesante que siempre me llamó la atención. Ahora se va a acoplar la voz de Squire de Howe, que yo siempre dije, qué raro que suena. Y se escucha de esa manera, pues están pasados por un Leslie.
¿Las voces?
Las voces de ellos dos.
¿Qué es un Leslie?
Un Leslie es el Hammond, tiene su sonido, y pero, si vos lo pasabas por, es como si fuese un amplificador,
un parlante
con una corneta que empieza a girar. Y al dar eso es como un rotor, y escuchá, y hace como una vibración. ¿Escuchá la voz de fondo?
Parece que es la voz del marciano.
Como si fuese un guagua medio raro.
Exactamente. Está distorsionada. Rara, muy distorsionada. Lo usaba muchísimo John Lord
los teclados, el Hammond de...
Por eso suena tan podrido. La cara de Tut es buenísima. No, es como...
Está a punto de pegarse un corchazo.
Es que es un embole, boludo.
Y es muy... Bueno, y ahora llega la majestuosidad del Mellotron y del Minimoog.
Esta parte es hermosa.
La segunda parte, Eclipse.
Slide de todo atrás.
Que en vivo a veces empezaban con esta parte.
Ah, no me acuerdo.
Sí.
Uno hacía con el lap.
Claro. La melodía del Minimoog de fondo. Y ahora empieza a cantar John Anderson.
Otra melodía.
Otra melodía, y es la parte que se llama The Preacher, The Teacher. No, perdón, esto es Eclipse en realidad.
Las notas que tira el bajo.
Sí.
No, no te las esperás.
Y no sabes dónde caer encima. No. Es difícil caer.
Todos entran bien.
Es muy lindo ver esto en vivo. Porque encima Wakeman se pone en una posición siempre mirando el cielo y tocando esto y con la capa. Iba a decir, sí, toma, soy tuyo.
Es el superhéroe del pro.
Soy tuyo. Haz lo que quieras.
En verdad, a mí este tema se me pegó con la versión de.
De Sergio Tulio.
90.195.
Ah, de.
Cuando los vi en vivo, primero
en vivo, 85. Claro. Y acá sí empieza The Preacher, The Teacher. Que es el arreglo inicial con la guitarra, claro, de 12 cuerdas.
Pero con. Sí. Pero ahora el ritmo es más.
Claro, es más folk.
Sí. Más folk. Si se podía poner más folk todavía el tema. Para deleite
de Tut.
No hace un café. Ah, no, no puedo.
Ahí vamos, todos.
La gasté.
Palmas, Tut.
Palmas.
Sí, la cara.
Minimoog. Pequeño solo.
Queda muy bien igual ahí eso.
Sí. Tiene un buen gusto, Wakeman. Cuando quiere.
Pues lo bueno es que no abusaba del Minimoog. Lo usaba en momentos muy precisos.
Y son re característicos del prog, estos arreglitos de Moog.
Exactamente. Bueno, acá repite.
Con otro ritmo. Ah, pero acá se va otra parte.
Sí.
Está muy buena.
Pero igual sigue siendo folky.
Sí, pero es mucho menos embole que lo primero.
Claro.
Pues tiene un poco más de ritmo, por lo menos.
Sí.
Entra la guitarra. Y el bajo. El trabajo de ecualización. Se siente vibrar la nota del de Squire.
Está en la ecualización del bajo, no sé, pero está, tiene una nota y tiembla todo.
Bueno, ahora después te voy a contar una anécdota sobre eso.
Del sonido.
Y que derivó en el enojo de alguien.
Opa, me interesa, me interesa. Trapito sucio.
Sintetizadores. Imagínense, año 72, escuchar esto.
Está haciendo la melodía, pero con otra base.
Con otra base. Es una locura escuchar esto.
Sí. Así estaban empezando.
Encima. Y acuérdense las edades.
24, 23.
Porque sí, Emerson Lake Palmer todavía no estaba, ¿no?
Sí.
Pero ya estaba con. Ya, Trilogy no había salido, sí.
Trilogy salió en el 73.
Claro.
¿El primero fue? ¿Es del 70 o del 69?
Sí, 70.
El de la palomita.
El de la palomita, el 70.
El 71, Tarkus.
Tarkus. 72, me acuerdo.
Tarkus creo que es 71. 70.
No me acuerdo, qué mal.
Upa.
Y acá vuelve, repite Eclipse,
pero con
el Melotron.
Lo que lloraba la gente en Vélez.
Eso te iba a decir.
Este tema. La gente nunca había. Era otro Yes, era con Rabin en la guitarra, gente, con Tony Kaye en el teclado. Pero era You and I, que es como un ícono de Yes. De los tipos de tener, no sé, 30 años, yo tenía 19.
Claro.
¿No? Llorando en este tema. Después de esperar 15 años. 15
años.
Para
poder... Y ahora viene la última parte, Apocalypse, que es la parte más corta de la canción, que repite la melodía, sí, de Chord of Life, pero está cantada en otro tono.
Tarkus es del 71.
¿71?
Yeah.
¿Y Trilogy es del 72?
Es del 72. Ese que le sigue a Tarkus.
Ah, porque Brain Salad Surgery es del 72.
¿Brain Salad Surgery es antes o después de...?
Es posterior a Trilogy.
Del
73.
72-73,
ahí está. Y así termina con el slide. No, acá no, en vivo. Casi. Ahí está.
Ah, estaba.
Bueno, y vamos con el tema punk.
Ah. Claro.
Bueno, pasó. Vamos a poner Siberian.
Siberian.
Siberian Cthru. Tema que hizo. Que
enfermé a mi vecina.
Que hizo Leche en Polvo.
Vamos.
La verdad, está la versión de Leche en Polvo.
Y tuve que vestirme de Wakeman sin lentejuelas. Y empieza. Tema muy difícil.
Para. Si no estás con lentejuelas, ¿realmente estás vestido de Wakeman?
No.
Ok, por eso.
Bueno, pero me tuve que poner en sus zapatos.
Arranca el palo ya.
Vamos con Siberian Cthru. Y empieza así.
Sí, le falta un pedazo.
Sí.
En Spotify. Faltan 2 segundos.
El bajo lo que hace. Este tema se desarrolla en base a una idea de Anderson en la guitarra acústica, pero no tenía ni idea de cómo seguir adelante. Entonces le dice al resto de la banda, bueno, ayúdenme.
Sí.
Y ahí empezaron todos a
Anderson,
a
es portar un solo acorde.
Claro.
Y el tema es mío.
Es la única canción del álbum donde está figura Wakeman como coautor. Y se nota.
Lo teclado es una guitarra acá.
Sí. Armonizan teclado y guitarra y el bajo. Casi pan.
Tiene mucha onda esto.
Se abren las voces de una forma mágica. Bueno, ¿qué es Cthru?
¿Qué mierda es Catru? Un personaje de Star Trek.
Es una palabra en dialecto árabe yemení que había leído Anderson, pero no tenía ni idea de lo que significaba.
Como ya es la urba.
Sí, más o menos. Bueno, se traduce como as you wish. Hacer como vos quieras.
Es un como quieras siberiano. Sí.
Y dijo, bueno, queda perfecto para el tema.
Ay, se dijo de puto.
Tiene mucha onda esto.
Cuando entra.
Sincopado. Es decir, el bajo y la batería hacen una cosa y la guitarra otra.
Pero cuando entra todo.
Muy adelante el bajo, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien. Sí.
Lo peor de todo es que uno los escucha en vivo y suena así, ¿eh?
Suena igual, sí, son los hijos de
puta. Es terrible.
Y lo lindo es que en los shows más nuevos de los últimos 20, 30 años, suenan re modernos los temas. No suenan viejos. Suenan con polenta. No sé con el 10 de hoy.
No. ¿Qué 10 hay hoy?
La agrupación sí.
La agrupación sí.
Bueno, acá juegan muchísimo las voces.
Y todo el tacho lo marca con, sí, con el aro.
Sí, claro. La intro.
Acá está la cítara eléctrica.
La famosa cítara.
Y viene lo más imposible del mundo, que es el clavicordio de Wakeman. No es lo que hace el bajo, creo. El bajo es el... Para aprendérmelo lo tuve que bajar a la mitad.
¿Lo grabaste a la mitad?
Lo fui subiendo, lo tuve que grabar al 75%. ¿No? Imposible. Un hijo de puta. Bueno, acá escuchan las guitarras que se escucha de fondo. Este fue un experimento de Dioford, que puso un micrófono en un amplificador y un asistente que balanceaba un segundo micrófono alrededor de la habitación. Entonces, ese efecto Doppler, sonido raro, muy bueno. Viene Dioford, lo tenía de otra manera.
Ahora sí, creo que era un sexto y ese. Sí. Ese es buenísimo.
Vuelve la voz angelical. Pero se banca acá Anderson, ¿eh?
Sí, acá lo
banca. Sí, acá se banca.
Lo que hace Wakeman acá me encanta. Escuchen los acordes volados que hace con el Mellotron. Ahora va a venir, ¿eh? Flautas.
Nada que ver con lo que está haciendo el bajo, ni con lo que está haciendo la guitarra.
Sí, con el codo.
Y queda bien.
Sí, sí, con él. Pasa que a esta altura ya le perdonás todo.
Sí, haceme tuya. Aquí viene algo muy bueno, que el Mellotron hace la melodía, el riff original, y Anderson hace otra melodía con la voz. La flauta, Mellotron. Es el riff original.
El original, pero cantando. Y Bradford ya estaba en Crimson acá. No se dio cuenta que seguían yendo.
Mellotron, David. Se va sumando la voz de Squire, que queda perfecto junto con la de Anderson. Va creciendo el tema. Y vuelve el riff original.
Con el bajo está haciendo, está tirando, está cambiando las líneas.
Y ahora viene el famoso el da, da. Las cortadas estas son muy difíciles de hacer, ¿eh? Me refiero a armonizarlas
y sincronizarlas.
Y sincronizarlas, muy bien hecho.
El bajo está haciendo otra cosa que la del principio.
En las cortes. No se puede bailar, ¿eh?
Definitivamente.
No, nunca se pudo, jamás.
Olvídate. Y viene el solo de Howe. ¿Y cómo termina el tema? ¿Y cómo termina el disco? Con Fade Out. Loquísimo.
Que no tiene sentido.
No tiene sentido. Bueno, obviamente en vivo tienen un muy lindo final. Y así, queridos amigos, se nos va diluyendo
Close to the Edge.
Close to the Edge.
Que sonó entero.
Sonó enterito.
Es que es muy difícil empezar a cortar estos temas.
Sí,
bueno.
No.
Bueno, vamos a hablar un poquito.
Lo cortás y aparece otra cosa que nada que ver con lo que decía 10 segundos.
Vamos a hablar un poquito, si les parece bien. Pongo ahí ya pausa.
¿De la tapa?
Un poquito de la tapa del disco. Bueno, el diseño es de Roger Dean. Yo durante muchos años...
Se mató, ¿eh?
Bueno, yo vos sabés que dije, ¿qué será eso? Y hoy no, con este programa aprendí de qué se trata. Bueno, decía, entonces, el diseño de Roger Dean es la primera aparición del logotipo icónico histórico, de la banda.
Es espectacular ese logo.
Que vos sabés que lo bosquejó durante un viaje desde Londres. Un viaje en tren desde Londres a Brighton. Y ya tenía la idea de poner las tres letras.
Letras gorditas.
Gorditas y que se tenían que juntar de una manera interesante. Y acá tengo el bosquejo. Muestro a mis compañeros. Ahí tiene el bosquejo. Mirá de cómo fue evolucionando. ¿Lo llegan a ver?
Eso lo podemos mandar a...
Sí, lo vamos a mandar.
A
y bueno,
se desarmó
todo, como corresponde. Bueno, entonces, estábamos con el tema de...
En verdad lo interesante de la tapa es el...
Esperá, entonces, el diseño de la portada es muy simple. Es un degradado de color lineal que va de negro a verde.
En verdad va de verde oscuro a verde claro.
Bueno, pero Roger Dean lo que quería era que se viera como la textura de la tapa de un libro de cuero.
Entiendo.
Porque él tenía muchos libros de bocetos encuadernados en cuero verde oscuro y le gustaba mucho ese aspecto. Pero lo más importante es el arte interno, que si ustedes lo abren en un vinilo, van a ver que hay como un mundo medio fantástico. Y parece que a Roger Dean le gusta mucho hacer trekking y se inspiró en una visita a Haystacks, que es una colina altísima que queda en el Lake District de Inglaterra, que lo googleé y es muy parecido a lo que se ve.
Sería como ver unas cataratas desde arriba.
Claro, exactamente, como que van a un mundo...
Da una idea de que es algo flotante.
Algo flotante. Algunos dicen que está relacionado con el mundo de Fragile, del disco Fragile, sí, que se había roto, que es un pedazo. No lo encontré en ningún lado.
Verdad se lo reafanó a James Cameron esto.
Exactamente.
¿No viste Avatar?
Avatar.
Sí, claro.
Todo Avatar es Roger Dean.
Sí, sí, sí.
No, pero en verdad no. En verdad era de Cameron, que lo tenía desde que era pibe.
Montado.
Y Roger Dean le afanó todo.
Le afanó todo. Bueno, la parte posterior del disco se ven fotos del grupo y de Eddie Ofer, que fueron fotografiadas por Roger Dean y por Martin Adelman.
Como que en este disco Ofer es un miembro oficial.
Y claro, lo pone como un miembro, más.
Sí.
¿Saben quién es Martin Adelman, uno que sacó las fotos? Es uno que había tocado con Chris Squire en The Scene.
Ahora
así que había buena relación.
Sácame la foto, nene. Bueno, no servís para otra cosa más que para eso.
Entonces, eso es con referencia a la tapa del disco. ¿Qué pasó después con la banda?
¿Qué pasó?
Y acá viene todo el
pasó
quilombo.
Pasó de todo.
Como ustedes saben, Yes es un puterío. Bueno, ¿cómo le fue al álbum primero?
Cualquier cosa con Wakeman es un puterío.
No te creas.
Cualquier cosa con cualquier... No.
Con Bill Bruford.
Vamos ahora. Ahora, pero tiene un porqué.
A ver.
¿Cómo le fue el álbum primero? El álbum le fue muy bien. Salió alcanzó el número 4 en las listas del Reino Unido y número 3 en Estados Unidos. Raro. Sí. Es decir, le fue mejor en Estados Unidos que en su propio país. Y fue número 1 en Holanda. Y las críticas al principio eran medio ambiguas, pero la mayoría fueron positivas.
Como que salía esto y medio que nadie se animaba a decir es buenísimo, porque claro. No lo entiendo todavía.
Bueno, pero vamos un poquito más atrás.
No sé si es bueno o no lo que estoy escuchando.
Esto fue lanzado, este álbum, en el septiembre de 1972. Y el 17 de julio de 1972 fue el mismo momento que se termina de grabar Close to the Edge y Bill Bruford anuncia a la banda que iba a aceptar una oferta de Robert Fripp para unirse a King Crimson. Igualmente se había ofrecido para hacer una gira con la banda, con Yes, para por el resto del año, pero Steve Howe dijo
no.
Que si
no,
te vas, te va.
Claro, porque dice que ya no tenía el mismo compromiso en la banda. Pero años posteriores, Steve Howe se sinceró diciendo que lamentó su decisión porque le hubiese gustado tocar con Bill Bruford todos estos temas. ¿Pero por qué se fue Bruford? Principalmente se fue porque estaba cansado de los roces que tenía con Chris Squire. Y lo que más le jodía era la impuntualidad que tenía Chris Squire. Y encima se pasaba horas afinando y ecualizando el bajo. Y hay una anécdota que parece que durante la mezcla, él estaba ahí en un sillón y lo ve a Chris Squire que estaba con una de las perillitas de la consola de ecualización de su bajo. Y Bill Bruford se queda dormido. Pasa un tiempo, se mira el reloj, cuando se despierta había pasado más de una hora y media y dice que Chris Squire estaba en la misma posición con la perillita. Así que imagínate. Y otra causa fue que John Anderson era bastante autoritario y rompebolas en definitiva.
Como todos los enanos.
Pero sin argumentos musicales. Y porque dice que llevaba ideas, pero no sabía expresar musicalmente lo que él quería. Y Close to the Edge fue como un catalizador de su huida. Y leo textual lo que dice Bill Bruford. Si hubiésemos sabido lo horrible que sería el proceso de grabación, nunca lo hubiésemos intentado. Imagínate 5 tipos tratando de escribir una novela al mismo tiempo. Fue una tortura. No había arreglos escritos de antemano, ni tampoco había muchas cosas compuestas. Para colmo, en el medio de la grabación teníamos que salir de gira o se nos rompían los equipos. Así que un tema podía quedar en la mitad y ser continuado al día siguiente. Y por todo esto, puedo decir que fue un milagro que lo hayamos podido llevar adelante. Vos escuchás a Anderson y te dice otra cosa. Dice, era Londres, eran los 70, qué sé yo.
Se dio una armonía entre todos. Y
bueno, además Bruford tiene una inclinación al jazz y a la música experimental que Fripp se lo podía ofrecer. Fue así como Bruford se
contó 4 y salió corriendo.
Pero bueno.
4,7,
claro, 4,7 y medio.
Close to the Edge es un éxito y los muchachos de Yes tenían que ir, ya tenían toda la programada la gira. Entonces tienen que buscar desesperadamente un reemplazo.
Y un batero que pueda tocar así.
Exactamente. Tenían ya programadas sus giras de Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces entra en escena Alan White, que ya tenía un currículum bastante importante. Había tocado con Joe Cocker y Alan Price en el 69 y actuado en Toronto con John Lennon, Yoko Ono y Eric Clapton en The Plastic Ono Band. Y también había tocado con George Harrison y Frank Zappa. Alan White para mí es un baterista que no tiene la genialidad de Bruford, pero lo que más respeto del tipo es que se tuvo que aprender no solo Close to the Edge, sino todo el material previo en 48 horas.
En 48 horas.
Tuvo un solo ensayo general. Lo metieron en un avión y largaron la gira. Hicieron 95 conciertos en los Estados Unidos, en Canadá, Reino Unido, Japón y Australia. Y eso es tener huevos. Así totalmente. Que me saco el sombrero. Sí. Entonces, Yes empieza una gira por Estados Unidos como banda principal.
Más palero es.
No, sí, más era más rockero.
Sí, más rockero.
Ya, palero es otra cosa. Y ella tenía un nombre y ya el éxito le sonreía. Entonces Atlantic Records publica en 1973 el triple álbum en vivo Yes Songs, que fue mi primer disco de esta etapa prog, donde hay diferentes tomas a lo largo de las giras de Fragile y de Close to the Edge. Así que si uno escucha ese disco, lo escucha a Bill Bruford y lo escucha a Alan White. Es un disco triple. Bueno, también se escucha extractos de The Six Wife of Henry VIII, que es, bueno, la seis esposa de Enrique VIII, que recién estaba saliendo y Rick Wakeman lo estaba presentando. A pesar de ser un disco triple, fue éxito en Gran Bretaña y Estados Unidos. Con Close to the Edge, John Anderson ya venía con todo este tema místico.
Se va.
Y bueno, durante la gira americana del 73, Anderson y Howe empiezan a escribir y grabar algunas de los demos de su próximo álbum. Y el proyecto inspirado en un texto de Paramahansa Yoganda titulado Autobiografía de un Yogi, del oso Yogi. La obra explica la filosofía de vida en cuatro fases, y así Tales from Topographic Oceans era la traducción musical de esa idea.
Disco horrible.
Exponiéndola sobre cuatro caras de un álbum doble. Es decir, ya claro, nos fuimos al carajo.
Era un disco doble y cada lado era una canción.
Exactamente. Claro. Imagínate.
Cuatro Close to the Edge, pero ni siquiera. Pero
ni siquiera llegan a los talones.
Los que a mí me conocen saben que yo siempre digo que Tales from Topographic Oceans es una mierda.
Bueno, sí. Los que me conocen saben que lo odio con todo mi. Bueno. Y lo intento cada tanto.
Los que me conocen saben que no lo conozco.
Y mejor, bueno, mejor. Seguí así. No lo conozco. Seguí virgen de Tales.
Cuando Hope y Anderson explican a los otros la idea de la, por primera vez, Rick Wakeman reacciona saliendo de la habitación. Los directivos de Atlantic también estaban perplejos, pero deciden apoyar el proyecto porque venían los tipos vendidos.
¿Qué le vas a decir?
Antes de la publicación del álbum, la banda tuvo la mala y pésima idea de dar una serie de conciertos promocionales a un público que no esperaba esta dosis de masiva de material que nunca habían escuchado.
Tocaban el disco entero para gente que no lo había escuchado.
Y encima, el material que hay en ese álbum. Wakeman señaló: un músico no puede tocar lo que no entiende. Y yo no entendía nada de ese disco. Y ahí nace el episodio célebre donde Wakeman hace un pedido de comida india a uno de los roadies en pleno show y empieza a comer en el escenario frente al público, que se empieza a caer de risa, y los integrantes que lo miran como diciendo: ¿qué estás haciendo? Y bueno, también en ese show está...
Es muy picante la comida india.
Sí, bueno, Wakeman tiene un tema con los pedos, que siempre habla de los pedos, y sobre todo cuando comen con curry. Y también está la anécdota que había contado en el episodio de Las seis esposas de Enrique VIII, en que Alan White casi muere asfixiado por el cangrejo gigante, sí, el cangrejo, ¿se acuerdan? Gigante, bueno, escuchen, muy a la Spinal Tap. Bueno, en noviembre del año 73 se edita Tales, y los comentarios de la prensa fueron lapidarios, lo que aumentó el enojo de Rick Wakeman. Y es gira por Estados Unidos con efectos especiales de último los más modernos del momento, el sonido espectacular, todo, pero no pasa.
Pero el material era una porra.
Y al final terminaban volviendo a los viejos clásicos, que era lo que la gente quería escuchar. Pero Wakeman ya estaba muy incómodo y su estilo de vida tampoco ayudaba mucho y no encajaba en la banda porque todos eran vegetarianos y el tipo era...
un reventado.
Claro, chupaba, comía hamburguesa, bueno... Encima, su proyecto solista, que era Journey to the Center of the Earth, del año 74, fue un éxito rotundo.
Sí, aparte lo recomendaste mucho ese disco.
Sí, muy bueno, estuve a punto de traerlo. Así que Rick Wakeman decide abandonar Yes y seguir con su carrera solista. Entonces, había que reemplazar al viejo Rick. Difícil.
¿A quién metes?
John Anderson estaba impactado por Vangelis, por su trabajo en Aphrodite's Child.
Y tuvo un par de
pruebas, pero parece que era un músico muy individualista y no da con el grupo.
No, menos con Anderson
y Squire, sobre todo. Entonces, la banda opta por Patrick Moraz, que es un tecladista suizo que había reemplazado a Emerson en The Nice. O sea, ya tenía un currículum muy importante. Y Moraz entra en Yes cuando estaba grabando el álbum Relayer, que es un muy buen disco, a mi parecer.
Muy buen disco.
Y es publicado en noviembre del 74. Y hace una gira larguísima para promocionar el disco.
Mi tapa preferida.
Sí, muy linda tapa. Y después se toman un año de vacaciones. Y en ese año, Steve Howe hace Beginnings, Chris Squire hace Fish Out of Water.
Un gran disco.
Patrick Moraz, Alan White, Ramshackle. Y John Anderson, Olias of San Hilo. Bueno, llega el año 76, ya para fines. Se reúne Yes en Suiza para desarrollar las primeras ideas para el nuevo álbum, pero Patrick Moraz tenía unas diferencias musicales muy grandes y abandona a sus compañeros y se va temporariamente a The Moody Blues.
Temporariamente no, estuvo como casi 10 años en
Moody Blues. Bueno, temporariamente. Pasan un suspiro. Los tecladistas eran un problema para Yes.
Raro, porque generalmente el problema son los bateristas.
Exactamente. Pero acá eran los tecladistas. Pero para la suerte de Iez, la salud y la cuenta bancaria de Rick Wakeman venían muy mal. Principalmente porque se había divorciado y había tenido un problema ya cardíaco. Bueno, había tenido un par de proyectos que no le fue muy bien. Entonces, vuelve Wakeman y en el año 77 llega Going for the One.
¿Puedo decir una cosa? Sí, esto claro. Me lo acuerdo en una revista Pelo de esa época. No, fue en 1980. Le hice un reportaje a Wakeman sobre su carrera y hablaba sobre el Yes, de drama. Y Wakeman en un momento decía, cuando vinieron a buscar para volver a Yes, yo le dije, yo vuelvo con una sola condición. Toco todo lo que quieran, menos todo Relayer y todo Tails.
Muy bien, está bien.
Eso les digo.
Marcó la cancha. Sí. Está perfecto.
Y de hecho no tocaron nada de eso. Y nada de Tails.
Y bueno, es que no daba, ya era 1977. Sí. Era otro panorama.
Totalmente.
Bueno, de hecho, Going for the One es un poquito más rockero.
En algunos.
No hay tanto moño, salvo un par de temas. Claro. Y el tema Wonder Stories le da su primer éxito y entra en el top 10 de Gran Bretaña.
Ah, mira vos.
Sí. Bueno, y dice Yes Album, Going for the One.
El tema
Going for the One. No, Going for the One no. El que te había dicho Wonder Stories. Entonces, por primera vez desde Yes Album, la portada no era de Roger Dean. Yo pensé que sí. Y la producción ni la producción tampoco era de Eddie Orford.
¿Lo produjeron ellos?
Parece que sí, no sé quién lo produjo.
La tapa es de Hipnosis.
Es horrible.
Es horrible.
Horrenda. Bueno, entonces, muy excitados ante este regreso, vuelven en septiembre del 78 y publican Tormato, que para mí es un disco que no me gusta absolutamente nada. Veo que al Bombi tampoco.
Me aburre.
Sobre todo por el sonido.
Yo no conozco nada de lo que está contando.
El sonido del teclado es horrible.
Tiene un olor a naftalina. Totalmente. Y no tendría que tenerlo.
Y está muy mal grabado. Bueno, no importa. Bueno, entonces vuelven los Roses y a comienzos del año 80, Wakeman y Anderson abandonan el grupo. Según Wakeman iba a ser la forma definitiva y ya Anderson había publicado un disco con Vangelis en 1980, Short Stories, y que siguió Songs of Seven y además compuso en el 82 el éxito con Donna Summer's State of Independence. Y en el mismo 1980...
No fue con Donna Summer.
¿No fue con Donna Summer?
State of Independence es del segundo disco con Vangelis, de Friends of Mr. Cairo.
Ah, de First.
Y Donna Summer hizo un cover y tuvo mucho éxito el cover que hizo el tema de John and Vangelis.
Ah, ok, perfecto. Gracias, Bombi.
Por favor.
El Bombi sabe todo. Y en 1980.
Todo lo que me gusta.
El ex Bombi.
El ex Bombi. Y en el mismo 1980, ya sin Wakeman ni Anderson, se pensó que Yes estaba muerto. Pero fueron convocados Geoff Downes y Trevor Horn, líderes de Bangles.
De Bangles.
Que era una formación famosa,
eran los únicos dos.
Y ahí se edita para mí el injustamente vapuleado drama.
Discazo.
Que para mí es un discazo.
Y suena hipermoderno.
Suena muy bien.
Y ahí es donde Steve Howe aprendió a ser prolijo.
Y bueno,
ese disco lo tenés que escuchar.
Drama. Yo voy a cortar la historia hasta acá porque después viene. Ya entró otra década. Pero cambió rotundamente el 10 que conocemos.
Sí. Pero igual tenés un montón. Es una banda que va a tener que volver.
Va a volver seguramente.
Como Maiden es una banda que va a tener que volver también.
Exactamente.
Ay, ay, ay.
Así que bueno, mis queridos amigos. Esto ha sido Close to the Edge.
Bueno, esto no va a ser muy difícil. ¿Cuál de los tres temas?
Bueno, vos sabés que el tema que más me gusta es Siberian Cut Through.
Me lo esperaba.
Sí. Agri, estoy con vos.
¿Sí? ¿Bombi? Bien.
A mí, Close to the Edge. Bien. Segundo, Siberian Cut Through, muy cerca. Y Anyone ahí. Lo escucho.
Lo que pasa es que Close to the Edge es muy importante. Y tiene los mejores momentos del disco.
Pero Siberian Cut Through es
un tema.
Palito,
es una buena canción.
No, y además no intervinieron todos.
Claro. Y aparte no se va, ¿viste? No es como Close to the Edge que se va ya y después vuelve.
Claro.
Siberian Cut Through va siempre ahí. Es una canción.
Me gusta. La disfruto.
Muy bien.
Esto es lo que hace falta.
Y bueno, me nutre.
Si tuviese que...
Eso porque estás con hambre.
Si tuviese que decirles por qué disco seguir, si les gustó este, bueno, obviamente Fragile. Y si
ya
no,
lo escuchamos.
Ya lo escucharon. Y si no...
A ver a cuál te vas. Yo sé a cuál me iría.
Yo te diría o The Yes Album o Relayer.
Yo iría a Relayer.
Sí.
Hasta tiene la misma estructura Relayer.
Sí, es verdad.
Un tema largo de un lado, que es The Gates of Delirium, y dos temas más cortos. Y es, para mí, es el disco más rockero de Yes.
Bueno, entonces lo voy a tener que escuchar.
Sí. Pero, es agresivo.
Howe toca un poquito más rockero, más crudito, más sucio. Sí.
Tiene unos moños importantes.
Y Moraz es un gran tecladista.
Gran tecladista.
No sé, se ve que no tenía carisma el chabón. Algo.
No, no había onda. No, no había onda.
Pero la verdad que
¿Cómo tocás después de Wakeman?
Bueno, tenía que venir Moraz. Te puedo asegurar que escuchás... Bueno,
sí, pero en vivo no debería ser.
No, sí, sí, sí.
No,
era muy
no digo musicalmente, pero la presencia.
La presencia
era muerto. No, nadie.
Era un shoegazer.
O sea, el único que podía hacer algo así era John Lord.
Y John Lord tenía mucha presencia, pero no podía.
Pero Wakeman era un rockstar.
Sí, sí. Bueno, Emerson. En vivo Emerson también era un loco de mierda.
Pero lo iban a alargar porque era.
Nada, se lo iban a sacar. Se peleaban el segundo ensayo. Los cuchillos en vez de clavarlos en el gozo se los clavaban.
Hola, ¿cómo te va, trompada?
No me rompa la pelota.
Bueno, mis queridos amigos, bueno, quiero saber ansiosamente qué es lo que han pensado.
Paso yo primero sobre... rápido porque dale. Yo quiero escuchar también lo que diga tú. Bueno, yo el disco, como conté al principio, lo odié durante mucho tiempo. Era uno de los discos que no me entraba de Yes. Ahora me quedo solamente Tales. Y Tormato no es que no me entre. Tormato me parece malísimo. Pero Tales, yo sé que tiene algunas cosas buenas, pero
tiene...
no puedo...
No puedo entrarle.
Sí. Y este es uno de los discos que me costó muchísimo. Sobre todo Close to the Edge. And You and I y Siberian Get True. Pero no podía con el tema Close to the Edge. Y un día lo vi en vivo. Y fue...
Y entendiste.
Y entendí todo. Y a partir de ahí...
Ahora entiendo todo.
Y a partir de ahí pasó a ser uno de mis discos preferidos del pro. Muy bien. Y la verdad que es un disco que amo. De hecho, como les comentaba a ustedes, se lo voy a comentar a nuestros oyentes, seguidores. Generalmente hacemos anotaciones en el tema, en las partes que queremos dejar. No hice ninguna anotación porque lo tengo tan mamado
metido,
que en el pedo que anote, que voy a anotar cosas que ya tengo en la cabeza. A ese punto lo tengo tan escuchado.
Bueno, vos sabés que yo hacía mucho que no escuchaba este disco.
¿En serio?
Mucho.
Yo lo escucho
años, te diría.
Salto en You and I.
Y me llevó directamente a las primeras escuchas, que yo me acuerdo que estaba empezando el CBC. Y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba.
Qué gana de complicarte de más, pues ya no, que estás tapado de cosas.
Y después de eso estudiar una boludez.
Sí, totalmente. Pero me lleva a eso.
Bien.
Tut.
Wow. ¿Vos sabés que este fue el primer disco que yo escuché de Yes en mi vida?
¿En serio?
Qué manera de entrar.
Y fue hace unos más o menos 15 años. No lo escuché de más de pendejo. Y fue porque...
Una apuesta.
No.
¿A que no te bancas? No, 37 minutos de 10.
Fue medio raro. Una piba que de un grupo de amigos. No sé. Un día me invita a la casa, venite, no sé qué, bla, bla. Y bueno, no sé qué. Y era cerca de mi cumpleaños y me dice: tengo tu regalo de cumpleaños.
Ah, pensé que así te mentí. No, vamos a coger, vamos a escuchar. No, no.
Y me regaló este disco. En vinilo. Lo tengo en vinilo este disco.
¿En serio me decís?
¿En serio lo tenés?
Sí. Me lo regaló.
¡Qué epifanía!
Y...
¿Está bien lo que dije?
No, yo sabía que era una banda importante y todo, pero no sé, nunca, viste, no, nunca la había escuchado. Y yo, bueno. Bueno, gracias. Llego a casa, lo pongo.
Y arranca eso.
Y me quedé así como, ¿qué?
Esta chica me odia.
Claro, no sé si me, o sea, si me quiere levantar o me quiere decir no me hables nunca más. Y lo escuché así una o dos veces y no lo dejé, porque no...
No conectaste.
No podía, era mucha data.
Demasiado, sí.
Mucha data. Y con los años fui volviendo cada tanto a darle chances y cada vez me fue gustando un poco más. Y nada, y fui entendiendo por qué es tan importante. Nunca me enganchó el tema 2. Sí.
Doy fe. Pero, me lo imaginé y me lo imaginé bien.
Pero el último me encanta, dije que es mi tema favorito, pero que me pasó eso. Es como que es un disco que es un gusto adquirido. Es muy difícil que te guste de una.
Totalmente.
Salvo que ya seas recontra pro. Pero si sos recontra pro y ya te gusta este disco.
Claro, ya lo escuchaste.
Es la barrera. O sea, si no te gusta esto, no te va a gustar el pro. Y si te gusta el pro, te va a gustar esto.
Claro.
Nada, entonces es eso. Es un disco especial para mí. Porque fue así como una cosa que escuché hace muchos años. Por primera vez en vinilo.
Fue tu puerta al pro y la dejaste entreabierta
claro.
Ahí. Y seguiste por
otra lado. Claro, todavía no. Esperame, en algún momento me vas a gustar. Y bueno, me terminó gustando. Pero bueno, es un disco que... Te pide mucho.
Muchísimo.
Porque empieza pidiéndote un montón.
Claro.
Ya los primeros 3 minutos es una exigencia.
Bueno,
auditiva.
Yo voy a contar algo. Yo a Yes lo descubrí con 90.125. Y tengo un amigo que me prestó el disco, el triple de Yes Songs. Y me dice, pero mirá que Yes no es todo así, ¿eh? Y escuché Close to the Edge y dije, no, esto no me gusta. Es una mierda. Hasta que hice el click. Y bueno, ya venía escuchando Genesis.
También, pero hiciste un colchón para poder...
Claro. Pero
es igualmente 90.125, que es el disco pop de Yes, tuvo una gran importancia en que hizo entrar mucha gente. Sí. Y dijo, a ver qué pasó con esta banda antes. Y llegaron al 10 progresivo desde el 10 más popero.
Sí, sí. Claro.
Como pasó con Genesis en los 80 también. Mucha gente con, lo descubrí ahí.
Con Mama. Bueno, yo descubrí Genesis escuchando Mama.
Y después fuiste para atrás.
Sí, y después fui. No, bueno, hice Invisible Touch y después me fui con.
Ping-pong.
Claro, me fui para atrás.
Bueno, son dos discos muy distintos.
Sí, pero sí. Son puertas de entrada.
Sí, sí, sí. No, obvio, está bien.
Por curioso te vas a ver qué corno hacían en los 70 estos. Y dices, ah, pará.
Ah, mira vos.
Pues ya les tenés cariño y decís, bueno, los bancás un poco más.
Claro, tal cual.
Así que eso fue lo. Para los proggy que odian los discos ochenteros de las bandas prog poperas.
Tienen que darle ese crédito.
Tienen que darle ese crédito, que acercaron a mucha gente al prog.
Sí, tal cual. Discos. Bueno, mis queridos amigos, muy lindo programa. Me gustó la mucho verdad, haber muchísimo. Disfrutado con
peso
ustedes.
Pesadísimo.
Este pesado, otro pesado. Hiper pesado.
Así que, bueno, ¿algo más para decir? Nos podemos ir.
Qué bueno que le vamos a mandar los bocetos y alguna data más que tengas a nuestros fans.
Hay mucha
data. La gente del club de fans de Metal Prog Pop.
Sí.
Que para saber cómo se suman es en aguante.metalprogpop.com. Ahí van a encontrar una forma de darnos una mano y recibir un poco más. Y bueno, eso.
Perfecto. Bueno, entonces estamos cerrando este segunda parte de Metal Prog Podcast. Me despido. Yo
y es
soy,
agua.
Es agua. Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, ex El Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.